representants, el grup tercer de la segona divisió B, amb victòries de l'Atlètic Balears 1-2 davant el Villarreal B i del Constància per 1-0 davant el Badalona. És tot de moment, començarà el programa Entre tu i jo.
Tres Ràdio, a Capdepera 96.4.
A IB3 Ràdio, Miquel Àngel Ariza te proposa descobrir els secrets i compartir les confidències dels seus convidats. I que tot quedi entre tu i jo.
Anem acabant aquest mes d'octubre, entre el fred, entre aquesta... En bon mallorquí en dèiem aquesta botxó. És una cosa que t'apella perquè el fred acompanya en els vespres ajudar, jo sempre ho dic, ajudar a escoltar un poc la ràdio. Avui vespre més que una reflexió, faré un pensament en veu alta per tot vosaltres. Artista i persona que ens acompanya, és d'aquelles persones que, per un fet i sense conèixer-les de res, se converteixen en amigues. Llavors, vos ho conto. Per tant, anem ja a l'entrevista avui vespre a Anna Chenoa.
Entre tu i jo, Miquel Àngel Ariza.
Les 10 i pocs minuts, Chenoa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Molt bé.
Te veig tremenda.
Sí?
Guapíssima.
Tu creus? No
un poc cansada.
Bé, sí, com dic, estic cansadament feliç. Feliç, però és de felicitat.
Ja, perquè estar cansada de fer feina és molt guapa avui en dia.
Sí, clar, uf, això dona dignitat, com dic jo.
De totes formes, te faré una cosa inusual, que és normalment quan un convidat sap xerrar i entén el català, fer-lo canviar de llengua, i ara entendrà la gent perquè ho vull fer en això avui vespre, i és perquè és la primera vegada que me passa, clar, també és la primera vegada que tinc un artista aquí assegut. No, en Amaya de Montferrades m'ha passat algo semblant. Clar, vosaltres teniu molt de fans a Llatinoamèrica, clar. I clar, no a la península. Sí. I vos segueixen que és una cosa grossa. Vull dir, de fet, el nostre Twitter de IB3 Ràdio i d'aquest programa, de Centre Tu i Jo, i retuits i tuits i d'Argentina i de no sé on i no sé quantos, pues, un respecte per ells i com...
Sí, perquè el volen escoltar per internet, no? Clar. I els hi costa, no? Sempre hi ha una alma caritativa, que dic, de mallorquín, que xerra mallorquí, i els hi fa la traducció, però bé, és un poc complicat.
Pobres.
Avui. Jo crec que, bé, per respecte, perquè estaran ahí connectats a internet, a unes hores que també per ells són molt estranyes, però són realment fanàtics.
I vamos a empezar la entrevista ya de esta noche, y empezamos la parte íntima. Hablaremos de tu nuevo... trabajo, otra dirección, hablaremos de este nuevo disco, esta nueva andadura de Chenoa, pero es un programa personal, de confidencias, de intentar saber algún secreto, si es que sale alguno, pero también de conocer un poquito más íntimamente a la persona que tengo delante de mí. Pero hoy la confidencia voy a hacerla yo, voy a empezar yo contando algo que me pasó contigo, haciendo referencia a lo que decía en la introducción del programa. Corría el año 2003, junio, cuando por primera vez en mi vida se me ocurrió hacer un concierto en Manacor. Siempre decía, había dicho, aquí en Mallorca, que en Manacor no se hacían conciertos.
Sí,
y era una cosa... Y se nos ocurrió, claro, era el efecto... Operación Triunfo, Somellurquina Chenoa, aquello movió, me acuerdo, 5.800 personas, y todo estupendo. Y hubo una niña que desde aquí hoy, desde esta sintonía queremos volver a tener un recuerdo especial para toda su familia, que tenía cáncer. Cáncer, no estaba bien, le habían cortado una pierna además.
Sí.
Y nunca sabes cómo es un famoso... Nunca sabes lo que te va a decir, si te va a poner según qué exigencias o no, si va a querer hacer según qué cosas o no. Pero yo sabía que esa niña era fan tuya. Y a esa niña se la invitó a tu concierto, pero no podía ir. Pero tú te enteraste, te enteraste y dijiste, yo voy a su casa, y de sorpresa, llevadme a su casa, y de sorpresa.
Sí.
Lo sabían sus amigas, lo sabía un servidor, y así es como tú te convertiste en amiga mía, porque este sentimiento no se encuentra en todas las personas, ni mucho menos en todos los artistas diariamente. Fuiste a su casa, fue maravilloso, fue un momento mágico. La convenciste estando mal, estaba en quimioterapia, para que fuera al concierto. Sí, le dedicaste una canción y al poco tiempo nos dejó. Se fue con un sueño cumplido. Y ahora es cuando vienen los momentos así un poco, diríamos, íntimos. No hace muchos días confesabas en un medio de comunicación, en una revista. Claro, ahora empiezo a atar cabos. Empiezo a entender cosas que no entendía hasta este momento, porque simplemente decía, ¿qué gesto tan agradable ha tenido Chenoa con esta niña, Chisca? Y ahora entiendo cosas. Y tú, con solo 24 añitos, sufriste un cáncer.
Sí.
Claro, pero la noticia ha pasado así como... Chenoa confiesa que tuvo cáncer de útero.
Sí, yo lo tuve... Aparte, lo había dicho en otro tipo... en uno de los eventos que tuve hace muchos años, hace 6 años, también contra el cáncer... Y lo dije, pero no quería que eso fuera lo principal, sino que me lo han vuelto a preguntar y yo decía, pues ya lo he dicho, pero bueno, no es porque lo digas o no, es más bien por querer dar quizás la intención de que la gente se fije en la prevención, porque a mí me lo descubrieron por una visita rutinaria.
O sea, ¿al ginecólogo y punto?
Claro, tú vas y como si, bueno, yo voy desde chica, mi madre siempre me inculcó ir y siempre cumplía y bueno, pues en una de las veces que voy... tú pues te haces la revisión normal, pero te llaman al cabo de unos días, claro, si tienes algo, si no, no te llaman, ¿no?
¿Y cuando suena el teléfono?
Claro, cuando suena el teléfono, pues me dicen, no, tienes que venir, que queremos hablar. Digo, qué raro que no me lo digan por teléfono. Y bueno, voy para allá. Entonces, pues con 24 años, imagínate, muy pequeña, trabajaba en el casino y trabajaba por la mañana en la guardería también. Y bueno, pues me sientan allí, yo fui sola porque pensé que tendría cualquier cosa. Claro. Me dice, no, tienes un principio de cáncer de cuello de útero. Y recuerdo perfectamente que como fui sola no escuché nada más, porque todo lo otro me escuchaba un bla, bla, bla continuo, pero
es
no.
Es que, perdona que te interrumpa, siempre he pensado lo mismo. Yo sé, algún día, yo le tengo pánico al cáncer. Mira que he entrevistado a oncólogos aquí y que cada día tenemos que concienciar más a la gente que la palabra cáncer, o el cáncer no mata como antes.
No, hay más posibilidades de supervivencia. Lo hablábamos el otro día también con la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene un 75% de salvación, sobre todo el cáncer de mama, y que tenemos que subir ese tanto por ciento.
Sí,
¿no?
Pero giña.
Hombre, la palabra asusta, porque sabemos cómo arrasa, ¿no? De alguna manera, y cómo ahora estamos paliando ese arrase, estamos frenándolo de golpe con la investigación. Entonces, bueno, al haber tantos recortes, de lo primero que se quita es de lo que tenemos que tener, que es la investigación a punto para poder luchar contra ello, ¿no? Entonces, pues hombre, es peligroso. Y se intenta hacer todos los actos posibles. Yo los hago todos, ¿eh? El otro día estuve en Murcia también, que hicieron un acto ahí en un pabellón, muy humilde pero muy grandioso, como digo yo, para la asociación. Me llamaron, dije que sí enseguida. Luego voy a otros que son más potentes y que se entera todo el mundo. Pero se entere o no se entere, lo importante es estar, ¿no? Ese para mí es básico.
Cuando te dijeron, Laura, ¿tienes cáncer? Tú me decías ahora... escuchaba solo bla, bla, bla. Me había quedado con esa frase.
Bla, 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 bla.
O sea...
Yo y bla, 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 bla. No hay nada más. También estaba en CIN 1, que es la parte del principio.
Sí.
Y bueno, se dedicaron... No quise decirlo, no se lo dije a nadie.
¿No?
No.
¿Ni familia, ras?
No, yo no dije nada. Yo no dije nada porque no quería preocupar. Entonces, bueno, pues ya me estuve un año entero haciéndome muchas biopsias y muchas cosas.
¿Qué dices? ¿Y cómo se guarda un secreto así? Sin que además lo noten. Porque a mí mañana me dicen, niño, tienes cáncer. Y yo, mi cara es un poemio. O sea...
En casa, sí. En casa tenemos una filosofía un poco extraña, que es no preocupar al de enfrente. Nos queremos tanto y nos amamos tanto que no queremos que sufra el de él. Entonces, yo por dije, pues ya lo voy arreglando, si eso. Entonces, nada, yo ahí con mi conciencia juvenil, porque también tenía 24, era muy chica. Y aparte tenía la firmeza de que era el principio, estaba bien y que no me podía ir a más, ¿no? Entonces dije, bueno, estoy justo ahí. Pero un día yo estaba vivía sola, entonces se equivocaron de teléfono y llamaron a mis padres, a casa de mis padres.
Ahí empiezan las confidencias.
Que es que hay que ser también, ¿eh? No, fue sí. La Seguridad Social, pero bueno, un beso para todos que curran mucho, pero joder, en ese momento me metieron en un lío. Claro, porque yo dije, yo no digo ni mu, tal, no sé qué, y...
Pero un momento, que eso tiene que ser un momentazo, ¿y qué dijeron?
Claro, bueno, es que me entero porque yo me voy al ambulatorio, como iba siempre a hacerme las biopsias, sí, y todo, sí, el rollo, sí. Y cuando estoy esperando ahí que me toca, que me atiendan, salen mis padres de la consulta.
¿Perdón?
Mi padre y mi madre, y me quedo así, digo, y claro, yo blanca paré, sí. Claro, digo, ostras, se han enterado todo. Como si yo hubiera hecho algo malo, que tampoco era, no, ¿sabes? Pero bueno, que no pasa nada.
Y...
Pero tampoco no decirlo, pues imagínatele. Entonces, claro, los veo salir. Nada, mi madre me agarra de los pelos y me lleva a ver al doctor Roses,
sí,
que es el director de Infertilidad Balear, que hoy en día, pues hace poquito lo he vuelto a ver, que para mí es un... Bueno, lo adoro, lo amo con todo mi corazón. Y me hizo una revisión, porque mi madre me llevó así de los pelos, y me dice, mañana entras en quirófano, estás en CIN2. Dice, entonces se te puede pasar al útero, claro, todo eso avanza, obviamente. Y me metió en quirófano a la semana.
¿Pero no tuviste que pasar por quimio?
No, yo no tuve nada. Todo el proceso, porque lo atajé a tiempo, es lo que decía, yo lo atajé a tiempo. Lo que pasa es que, claro, si hubiera seguido con la inconsciencia de no actuar, que se dice, pues me hubiera pasado, pues eso, todo lo peor.
¿Secuela ninguna?
Secuela ninguna, hombre, tengo que estar revisándome cada tanto, sí, soy propensa, vamos.
Si un día quieres ser mamá, ni un problema.
No, por ahora no, pero bueno, supongo que tendría más problemas de lo normal, también, sí. También honestamente, seguramente no sería tan fácil para mí, eso ya me lo han dicho, o sea que no pasa nada tampoco.
¿Lo tienes claro?
Sí, me lo han dicho. Es que lo digo sobre todo porque ya que lo estás diciendo, sí. Como la pregunta general de todos los periodistas es cuando voy a ser madre.
Ah, no. Ya verás que este programa no es al uso.
No, lo digo más que nada porque me das la oportunidad de claro. También aclarar que muchas veces me hacen esa pregunta y que yo siempre digo que tienen que ir con mucho cuidado con esa pregunta porque hay muchas mujeres,
sí.
Que no es tan fácil ser mamá.
Claro.
Entonces yo a veces digo que sí, bueno, ya veré o tal, y no quiero explayarme en qué, porque sé cómo son los medios y que a veces se ponen en plan dramático,
pues
¿sabes?
Mira, pero bueno. Haré la pregunta de otra manera.
Venga.
Más cotilla. ¿Quieres ser mamá? ¿Te apetece? ¿Te nace de dentro? ¿Hay algún día que dices, ahora ya es el momento, ahora ya toque? Porque ¿cuántos años tienes ahora? Yo con dos...
Yo tengo 38.
38
estoy...
años. Ah, somos de la quinta.
Somos del 75.
¿Y de qué mes?
De junio.
¿De qué día?
25.
Nos ganamos de una semana, yo del 8 de julio.
Ah, sí, claro, pues eres un canceriano, vamos, ya te digo, una luna.
Esta noche además lo tengo...
Uf, sí. Estás fatal, ¿eh? Estás
sí, fatal.
Que si quieres quedamos, esa onda. Ya nos vamos después de aquí a ver la luna juntos, que nos quedamos empanados.
¿Bebes algo?
¿Eh?
¿Bebes algo?
Soy bastante astemia. Bueno, soy
bastante astemia, ¿cómo se come?
Es que tengo una alergia al alcohol.
¿Qué me estás contando?
Sí, me hice un testeo de alimentos y soy intolerante al alcohol.
¿Un test de estos para las dietas? Que
sí.
Te dicen, no comas ni bebas esto porque engorda.
No, sí, bueno, no es por engordar, más que nada porque sí que notaba que tomaba una copita de vino y estaba como si me hubiera tomado 50 litros de vino. Y me decía...
¿Qué pasada, qué barata?
Claro, y me dice, hombre, la tía me decía, la médico me decía, hombre, barata eres un rato, dice, porque tú claro. Con que lo huelas, dice, con que te pongas un poquito en una herida ya vas ciega. Y digo, digo, pues más o menos, vamos, casi, entonces no bebo. Pero si bebo a veces sí que me tomo mi copita de vino y voy súper contenta.
Claro. 38 años,
sí.
Y la pregunta era, ¿mamá?
Pues mira, me he planteado ser mamá, sí, me he planteado ser mamá. Lo que pasa es que tengo que ponerme en campaña de otra manera. No puedo hacerlo de manera tan normal como los demás. Para mí sería pues un proceso muy largo y bueno, me lo he planteado, pero también me lo he pensado, que si no, he intentado, a pesar de todo, que para mí ser madre o no sea una cosa normal, no un trauma por no tenerlo o un trauma por tener que buscarlo, porque sé que también será un proceso largo para mí, en este caso, que tengo más problemas que los otros, ¿no? Pero ni una cosa ni otra, quiero que para mí sea una cosa que me afecte en mi alegría. Quiero que sea algo normal. No quiero que sea un trauma. Entonces yo intento que todo lo que me pasa, si me toca,
¿sí?
Si me toca, que sea algo que,
normal.
Que me toca, pero que no lo agarre como una cosa que pueda ser dramática. Creo que el problema son otros. Y si no soy mamá, yo siempre digo que mi hermano cumplió, que lo está por ahí escondido, y tenemos los sobrinos más bellos, más buenos y los más bonitos, las criaturas más hermosas que podríamos haber tenido, lo ha hecho mi hermano. O sea, que mi hermano vale por toda mi carrera, vamos, de discos.
Genoa, quiero saber de ti cómo ha cambiado tu vida. Quiero decir, tu vida la hemos seguido por la prensa, por tus discos, por la música. Has has entrado, creo yo, incluso un poquito en todas partes. O sea, quiero decir, no te has cerrado a ninguna prensa, has estado en la prensa provocativa, en la del corazoneo, en la seria, sin dejar de parte la música. Nunca tampoco te has puesto a hacer escándalos ahí, digamos, excesivamente...
extravagantes,
¿no? Sí, y que te apartaran de lo que realmente comes y vives, la música. Habiéndola aprobado toda a la prensa...
Sí.
Y hoy que estamos en una radio que pagamos todos los que vivimos en Baleares, ¿por cuál te decantas? Porque yo creo que todas tienen su cosa y de todas se le puede sacar provecho.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Aparte creo que cada uno cumple un perfil que sacia a una demanda. Es decir, no todos somos iguales, creo que ninguna es peor que otra y creo que son opciones. Yo las manejo así. Entonces, como las manejo con mucha coherencia, me he ganado mucho respeto. Es decir, no voy a ir a una revista a contar nada y luego a la otra no le voy a decir nada. O sea, no juego con eso, ¿entiendes? Casi siempre contesto lo mismo a todo el mundo. Si me preguntan, pues contesto lo que creo que debo contestar y me mojo hasta donde yo creo que tengo que hacerlo, ¿no? Sin más. Por ejemplo, tú me estás preguntando cosas... que no había contado nunca, obviamente, y lo hago desde la naturalidad. Pero bueno,
sí, o sea, no te noto incómoda, además.
No, no, porque no lo estoy. Ojalá pudiera decirlo con tanta normalidad, pero a veces me da miedo que una tipo de prensa pues me lo pregunte porque parece que quiero dar el titular de ¡ay, pobrecita! Que no. Entonces se trata de una manera que no es la que yo estoy dando. Y eso me da un poco de yuyu, porque realmente yo, que no quiero crear un trauma de algo que para mí es normal, me lo van a crear los demás. Entonces, claro, tienes que ir con un ojo que no sabes ni qué decir ni no decir. No, yo las todo el mundo me llevo bien con todo el mundo. He logrado una cosa muy rara, la verdad.
No, es el llevarte bien, pero es saber torear las temporadas, las noticias. Hay momentos en que se intenta vender una imagen que puede distorsionar tu carrera.
Sí, eso es súper peligroso.
Cuando, por ejemplo, estamos hablando de los amoríos, no lo haremos en este programa, pero a mí no me interesa.
Pero si te das cuenta...
Si has estado con uno, con otro y tal y cual, pero cuando te paras a reflexionar, o cuando yo esta mañana me ponía delante del ordenador y miraba un poco de ti, decía, coño, es que ha estado encima de la cuerda floja, ha estado momento Bisbal, momento otro, momento tal, aquí, ¿sabes? Y como justamente tombis, ya pasa par dolente, Marta, adiós cantante.
Adiós. Pero eso sí lo tienes que saber manejar muy bien. Aparte no, yo soy muy consciente que vengo de un programa muy mediático, no soy una cantante salida directamente de la música, sino de la tele.
Sí.
Y entonces la tele es un medio que abarca muchísimas cosas. Entonces no te puedes hacer la loca ahora de repente, ay, no me preguntes. No, o sea, cuidado, pregúntame lo que te dé la gana. Creo mucho en la libertad. Yo soy muy fiel a la libertad, me encanta que el periodista se sienta cómodo y pregunte, al igual que yo tenga la libertad de decirte, pues no te voy a contestar a esto y te sonrío, pero nunca con mala educación.
Algo que me ha gustado mucho de ti ha sido esto, no ha habido en tan solo un segundo que yo hablaba con tu hermano, era el que llevaba el tema de la promoción de este disco, que me dijeran, no le preguntes de eso, o pregúntale de lo otro, no, yo total libertad.
Nosotros, eso es lo mejor que hemos tenido, nunca hemos vetado a nadie, ni siquiera hemos vetado preguntas.
Pero hay preguntas incómodas que no te apetece contestar, bueno, que es verdad, que tú dices... Pues no la contesto.
Pues no la contesto.
Y ya está.
No la contesto, porque es que
pero
realmente...
te puede dejar un poco también de chula a veces delante de la... Bueno, depende de cómo lo contestes también.
Ya, pero también te la juegas, es decir, tú tienes que saber que hay una consecuencia. Puede que cualquiera esté más prestado a ser diplomático y a mí se me conoce perfectamente que tengo un carácter, es decir, así como te puedo tener un buen talante y llevarlo todo muy bien, si me pillas en un momento malo y me haces una pregunta de manera... gestada de mala leche, como digo yo, pues vas a recibir lo mismo, soy lo que me das.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
¿Cómo te defines de carácter tú, sinceramente? ¿Tens molt mal llet?
No la tengo. No, lo que tengo es mucha fuerza y soy una tipa que me gusta proteger lo mío. Y cuando me refiero a lo mío...
¿Celosa? No estoy hablando en el plano sentimental, de lo tuyo.
Soy muy justiciera, eso es verdad, eso quizás me juega malas pasadas. Soy muy justiciera, me callo muy poco, opino mucho, opino demasiado. Entonces, todo ese tipo de cosas en este mundillo está muy mal acostumbrados, porque generalmente es políticamente correcto es lo que el artista parece que debe de ser y yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que tengo mi derecho a opinar y de decir lo que pienso sin hacer daño a nadie, por supuesto. Y eso siempre se ha tachado como, ala, qué carácter, qué tal. Y a veces cuando te lo dicen es en plan... en plan bien y a veces en plan mal, ¿no? Pero muchas veces cuando lo dicen en plan mal es como para hacerte callar, ¿no? Como diciendo, no lo hagas, que si no te van a decir esto, ¿eh? Como el chantajillo amenaza ese. Entonces me pongo todavía más flamenca, es peor.
Son dos cojones.
Es peor. Es peor que me hagas eso porque me reivindico. Me reivindico ya. Y mucho, porque tengo todo el derecho. Y aparte si fueron...
Eres una mujer con carácter.
¿Tú crees?
No, pregunto. Medio afirmo. Esto es por las caras que pones. Además, dices mucho, hablas mucho con los gestos. La gente no nos ve, pero la gente que te ha seguido por televisión, que es la que más, hablas mucho con los gestos tú.
Seguramente, sí. Y... Bueno, pues porque yo no lo he tenido fácil. Si lo hubiera tenido fácil, seguramente no me estaría enterando de tu maldad y viviría en mi nube de algodón y no me enteraría de nada.
Me lo has puesto a huevo ahora. Este programa tiene eso, que no tiene guiones ni nada. Que la entrevistada habla y suelta temas que me sirven a mí para seguir la entrevista. Dices que no la has tenido fácil y puede dar la impresión, la situación, el hecho de que el oyente en este momento o el espectador cuando te ve en una entrevista o te ve cantando digan qué fácil lo ha tenido. Uh-huh. Fue a un concurso y mira.
No, pero tengo...
¿Cuántos quisieran? No es tan fácil la vida. No es tan fácil hoy estar sentada aquí y hablar de un disco nuevo que haremos, que lo haremos en la segunda parte del programa. No es tan fácil sacar música y no es tan fácil hoy por hoy vivir de la música.
Sí, pero no. Sí, pero aparte no tanto como poder estar aquí por mi trabajo, sino por lo que la vida me ha podido dar a mí. Tú solo lo has dicho. Tú has dicho al principio, ahora estoy hilando cabos. ¿Qué sabe la gente?
Es verdad.
¿Qué sabe la gente? Lo que yo he tenido que ir a trabajar, pues mira, después de que me operaran, pues tuve que ir a currar, porque si no me quitaban el curro. ¿Te parece bien? Pues no, y a mí tampoco. Pero me fui a currar y fui a trabajar. Y tuve que ir a trabajar recién operada. Y
los cojones.
Claro. ¿Cómo no voy a tener carácter? Como no tenga carácter, me quedo mirando al techo. Pues no, pues hay cosas en la vida que te las van poniendo y tú tienes que ponerle un par y decir, pues mañana voy a currar, ¿sabes? Y ya está. Y vas y sonríes y cantas para que la gente baile.
Sí, pero te habían quitado un cáncer y del chumino.
Claro, hija. Estaba así. Pero bueno, por eso digo que a veces no es una cuestión de que estés sentado porque tienes un disco o no tienes un disco. El carácter se forja por experiencias y situaciones que tú sola tienes que tirar para adelante. Y no hay más. Y no hay tu tía. Entonces, cuando la gente...
Pero este ritmo es frenético. No se puede llevar siempre. Debes tener bajones. Yo es que en serio. Esta mañana estaba viendo...
Mira, el otro día salí a cantar y tenía tal estrés de la promo, agotada. Canté en vivo, canté una canción que era drama, que es una canción que para mí es nueva porque no la había cantado nunca, delante de 16.000 personas encima, toma ya, sin anestesia y tal. Y cuando salí del escenario... El que estaba atrás era mi hermano, y mi hermano me vio llegar y empecé a llorar, y a reírme y a llorar a la vez, porque tenía tal cantidad, ya no sabía si llorar, si reír, y me reía y lloraba a la vez. Y claro, la gente me miraba y decía, ¿está mal de la cabeza? No, lo que pasa es que yo, cuando salgo al escenario, doy un aspecto de pisar fuerte, de seguridad y de que está todo controlado, que en parte es una coraza maravillosa, pero cuando voy atrás de escenario, por Dios, que alguien me recoja con cucharita, o estoy muerta.
Tú, ahora entre tú y yo, que no nos escucha nadie.
Venga,
además,
va.
Háblame de tu hermano.
Mi hermano, lo odia, no lo soporta. Mi hermano lo aguanta.
Pues que se joda. Lo digo porque me he llevado una impresión con él. Yo lo trataba por teléfono. Encima de su WhatsApp tiene un dibujito.
Sí, caricaturas.
Yo quiero saber la cara de la... Sí, llamo un puta. Yo quiero saber la cara de la gente. Y claro, lo hacía como... A ver, no quiero que suene mal, ¿eh? Un señor mayor, compuesto, ahí, serio, tal, te ha mandado, dice, es muy simpático. Con eso no quiero decir que no sea simpático. Sí. Y cuando lo he visto entrar por la tarde, digo, por la puerta, digo, este hombre es como un niño en un cuerpo de hombre. Es una casa, es mono, es como un osito.
Sí,
háblame de tu hermano. No le gusta, pero se joda 5 minutitos.
Pues se va, bueno, solamente para que te hagas una idea en general.
Sebas, un abrazo, ¿no? Después, cuando salimos del estudio...
Un abrazo. Sí, ¿eh? Él lo quiere todo el mundo.
Es que es una cámara.
A mi hermano lo quiere todo el mundo.
De todas formas, hay que decir que tu hermano es tu representante.
Claro. Vale. Sí, vamos juntos para todos lados. Pero lo más importante de todo esto es algo que él siempre me dijo, que tiene toda la razón. Dice, estamos aquí, dice, para hacer algo bonito que se llama música. Dice, no para pelearnos y vivir peleándonos o haciéndonos mala sangre, dice, para hacer algo que queremos hacer en equipo. Dice, entonces nosotros cuando agarramos el teléfono para atender a alguien y él se presta para atender, lo hace de buena fe para que salgan las cosas bien, nada más. Entonces, él es mi yang, Yo soy la tal, y mi hermano es el Yang, es el que sabe manejar la situación de una manera mucho más templada. El nervio va por dentro, y eso lo sé porque cada uno de los dos tenemos nuestros nervios. Pero él tiene un talante muy bueno para esto. Lo lleva muy bien y consigue que yo, donde vaya, me digan, es maravilloso poder trabajar con vosotros. Eso lo consigue Sebas, o sea, nadie más. Y Ania, por supuesto, ¿no? Que somos los tres que trabajamos en esto.
Y para hacerme, vamos a ver, es que yo me pongo en vuestra piel y yo adoro a mi hermana. Yo tengo una hermana, la adoro, pero es que no podemos estar 5 minutos juntos tampoco. Es aquello ni contigo ni sin ti. No os emputáis entre vosotros.
No.
Nunca. Ni peleas de hermanos, nada.
Nada. Cuando éramos
no me lo puedo creer.
Cuando éramos pequeños.
Ahora sí que eres políticamente correcta.
No, que va.
Sebastián, entra y cuéntame la verdad.
No, es verdad. No, somos muy diferentes.
Por ejemplo, te pone 3 actos en 3 horas y tú vas cansado y dices, ay, Sebastián, basta.
No, le digo, oye, mira, has puesto 3, déjame este día tal. Y dice, no te preocupes, lo quitamos. Porque sabe perfectamente que a mí me gusta trabajar y que cuando le digo que no a algo es porque realmente no lo voy a cumplir bien. Es decir, él...
Me has dicho que felizmente casado y con hijos y todo.
Sí, sí, es maravilloso. Es que es el hijo perfecto. Mis padres están orgullosos. Yo soy la cabra loca de casa. La que tiene horarios raros, la que no se casa. O sea, vamos.
¿Cómo lo llevan tus padres? A lo tuyo, por cierto.
Bueno, a ratos. Mi padre dice que ya está bien.
Pues estás empezando, como aquel que dice.
Hablando
de comienzos, ¿qué queda de aquella Chenoa de Operación Triunfo? Esta sí que es una pregunta de esta chorra, de entrevistador. Sí, pero de las que hacen todos los periodistas. ¿Qué queda de aquella Chenoa cuando empezó? Pues me la contesta, da igual.
¿Qué queda
de aquella Chenoa de Operación Triunfo que se fue a Eurovisión?
Pues yo tengo la... No sé...
¿Queda algo?
Sí, queda. Sí, porque ahí ya estaba muy formada. Piensa que tenía 26 y ahí estaba bastante curtida ya. De principios éticos, por lo menos... Yo creo que los principios éticos y morales se forjan con experiencias. Y ahí ya tenía suficiente como para tenerlos claros. Entonces sigo estando en esa tesitura de... Pues de tirar pa'lante, de que me gusta trabajar, de que no hay truco, ni hay mal
trato,
padrinos. Ahora. Ni sobrinos, ni padrinos, ni madrinos, ni nada raro que te estén acunando, sino que me gusta mucho la verdad, me sigue gustando, a pesar de que está, pobre, tan infravalorada, ¿no? Pero me gusta mucho que me cuenten verdades en un mundo que no es tan de verdad a veces, ¿no?
Entonces, ¿en la política crees?
Me cuesta, como a todos.
No sé si me vas a dar un titular esta noche, pero tú te definirías más una... artista conservadora. Lo digo porque ahora me he acordado de Manolo Escobar, que nos dejó este pasado fin de semana.
Jolín.
Y él decía, no, yo soy un tío de derechas. Y es que encima decía, pero a mí me han contratado en el PSOE, claro. Y he ido a cantar el porón pompero en el PSOE.
Pues claro que sí,
y a Izquierda Unida.
Y tal. Lados,
eso,
hay que comer.
Eso no quiere decir que yo no sea de derechas. ¿Tú qué eres? Aparte de cantante,
¿tú qué eres?
No te voy a pedir quién votas, qué votas. Pero eres un poco más de derecha, un poco más de centro, un poco más de izquierda, o simplemente no me lo vas a contestar.
Soy bastante apolítica, pero no porque sea correcta, sino que soy apolítica. Ahora, como está el patio, soy bastante apolítica. Sí creo que teníamos anteriormente unos líderes bastante más potentes, sea el señor Guerra o un Suárez o gente con mucho carisma, Anguita. Yo cuando escuchaba a Julio Anguita hablar, que no era de Anguita, pero lo escuchaba hablar, pues lo escuchaba.
Flipaba,
porque es que lo entendía. No sé,
ahí,
había
ahí
gente...
Ahí has dado en el clavo.
Es verdad, es que lo entendía cuando hablaba, era una cosa muy extraña. Luego no estaba de acuerdo igual en 4 cosas que él estaba de acuerdo y yo no.
Claro.
Pero era profesor de universidad, Julio Anguita, y el tipo tenía una capacidad de habla, oratoria, que digo yo, que el que estaba en su casa se quedaba enganchado diciendo, a ver qué más me puede contar. Igual me convence, pero te quedabas escuchándolo.
El problema está en que los políticos hoy en día sean de derechas, de centro.
Es que no me dicen, vamos
no
a ver.
No hablan como nosotros, como tú y yo esta noche.
Pero aparte de que no hablan, lo tienen en un papel y ya, anteriormente no leían nada, lo decían porque lo creían y cuando tú crees en algo no necesitas un papel, lo dices y punto. Entonces, ese tipo de oratoria, digo yo, nada más. Es como cuando veo, yo qué sé, el Pérez Reverte, que el otro día, que es escritor,
sí,
vale,
sí,
que
sí,
también
sí.
Tiene sus cosas.
Sí.
Ya, estábamos hablando antes de eso, estuvo con Jordi Évole y estuvo hablando normal, tomándose un café. Joder, tío, es que vamos, te gustará más o menos. Yo no estaba de acuerdo en todo,
No, evidentemente.
Pero estaba empanada escuchando al señor.
Claro, porque lo entendías.
Y el tío, lo entendía y me gustaba.
Mira, pues yo el otro día en una conversación con precisamente un político, y no era un político que para mí también tiene el mismo mérito, de bajas esferas, de regidor, no, era un político alto. Le decía, es que vosotros, heu d'anar en este carrer, vos heu de moure'ns a gent normal. I les heu de dir, clar, amb aquest llenguatge, no tenim la màquina de fer dobbers, ho sent molt, no te puc tapar no, aquest problema perquè això no tenim per fer-ho, però empiezan con el I más D, con el porcentaje de no sé cuánto de la prima de riesgo del... que no.
¿Tú crees que si sale, tú crees que si sale un político a decir, por ejemplo, pues lo que no es normal es que ir al mercado y que un pollo entero te cueste esto y ahora te está costando esto cuando ganamos lo otro? ¿No te parece que es un poco una economía más casera, que al final es lo que nosotros vivimos en la calle?
Exacto, es que si mañana saliera...
Y a mí me convence un poco más un tipo que se molesta en no ir al mercado a hacerse una foto, sino que está preguntando el precio real de las cosas como están...
Ser mundano.
Mira, Obama, que está en Dios, está en la Casa Blanca, vale, lo que quieras. Pero el otro día también lo escuché hablar. Pues yo no lo vi con un papel delante. Lo que lo vi es con una fe y una creencia en lo que el tipo decía, que, mira, por más actor que sea y lo tenga ensayado, yo me lo creo. Y casi no entendía, porque hablaba en inglés, café con leche, y dije, bueno, pues más o menos lo estoy pillando. Pero bueno, que me entiendes, ¿no? Es un poco eso.
Dime una cosa, entonces. Tirando más un poco a la izquierda, entonces...
Ya paso directamente. Hoy en día, como está el patio, paso. Como todos los que estamos en la calle, pasamos, porque no nos están diciendo nada. De verdad que cuando escucha alguno que diga, wow, lo que acaba de... se ha mojado, o dejo de viajar en business para ir en, ¿sabes? Y empezar a ahorrar un poquito, cuando pongan un poco de verdad las cosas en su sitio, pues te podré decir a alguien. Ahora mismo no me da la sensación de que se estén cortando ellos un poco también sus.
Ya, lo dejamos aquí. ¿Sabes? Hablemos de música y de burbujas. Y tú dirás, ¿qué estás diciendo? Pues estoy diciendo de que tengo la sensación de que al mismo tiempo que se generaba la crisis que ahora estamos padeciendo, esa famosa burbuja inmobiliaria que todo el mundo flipábamos, porque íbamos a los bancos, nos daban un pastón, nos comprábamos pisos, los artistas cobrabais un pastón. De pronto también se generaba una burbuja en el mundo de la música. Salían artistas, pillabas una cosa, un chat de chintotos, últimos 24 chintans, y 24 discos. Sí. O sea, una cosa... Dices, a veces la crisis ha servido para cribar un poco, o no. Pero tú no tienes esta sensación de que hubo un momento en que todo fue coño. Quiero decir, Operación Triunfo, luego nacieron otros programas musicales, no había tanto mercado para tanto artista famoso.
Pero eso, yo lo veía venir ya eso, Yo me ya no me he creído.
Habéis quedado cuatro arriba.
Ya, pero es que no. desde el propio T1 iba a haber ya criba, o sea, se notaba por una cuestión.
Estoy hablando de OT, por ejemplo.
Pero...
Esos cinco años o seis, que hubo unos años de... ¿En qué? Tú estuviste en el primer OT.
2001, sí.
Exacto. Estamos hablando de que desde el 2001 al 2006, más o menos, fue el gran boom de Operación Triunfo. Más todos los programas consecuentes que vinieron detrás de música. Estábamos criando hornadas de artistas y cantantes a 10 por semana.
Claro, pero si de año en año los que ganaban no quedaban fuera de lo que era el programa de tele, que luego, entonces ya eso se ve venir. O sea, se ve lo que son. Yo siempre he explicado, los programas de televisión que son musicales son plataformas buenísimas, porque siempre que sea música y en vivo, aceptada no, lo siguiente, gracias. O sea, por lo menos, claro, ahí, ¿sabes? Seguimos teniendo música. El problema está cuando se apaga la cámara. Esto es cuando apagas la tele. Es que luego, ¿cómo aguantas eso?
¿Sabes? ¿Cómo lo has hecho tú?
Pues no.
Aparte de cantar sacar discos y demás. Porque coincidirás conmigo que ha habido otros cantantes que ya no están, que cantaban bien y que quizás se merecían estar en el panorama.
Por supuesto,
¿o no? Entonces,
claro.
¿Cómo lo haces tú para estar arriba? Seguir.
Porque el concepto que yo tengo de la música es que es mi medio de vida. Hay gente que le gusta, que dice, a mí me gusta cantar. No, yo es que necesito cantar. Yo empecé por necesidad y luego me gustó. mi nacimiento en el mundo de la música no es igual que el de los demás. Yo cantaba, pero bueno, porque me pagaba el alquiler, las clases de canto y la comida. Entonces, pues yo necesitaba cantar, pues por eso.
Y
¿sabes? Luego ya de repente hacía un grupo y me gustaba lo que cantaba, era otra cosa, pero eso lo viví con 19 o con 20. Luego ya tuve que cantar otra vez por necesidad, había canciones que me gustaban y otras que no. Y había días que no quería ir a cantar, odiaba cantar, pues porque tenía que cantar. que no me quedaba otra salida, entonces pues yo canto. Y luego encima, por las dudas, me puse a estudiar educación infantil y educaba por la mañana, abría la guardería a las 6, hasta las 2 de la tarde quedaba de comer, volvía a casa, limpiaba un poco la casa y me iba al casino a abrir mi camerino.
¿Imaginabas nunca poder vivir de la música? ¿Lo deseabas? Lo sé. Pero poder vivir de la música como estás haciendo, ¿lo imaginaste nunca?
Bueno, lo hice 10 años, sí, a otro nivel, pero bueno, era anónima, pero era mi medio de vida, claro. Lo que pasa es que cuando yo llegué a la academia, de repente, pues me dicen que me dan comida gratis y que me van a dar clases gratis, pero yo flipé. Es que no es lo mismo, claro, si venía a pagármela, pues me dice, no, es que es gratis. Digo, que no jodas, ¿y esto? Digo, ¿cómo va esto? Me dice, no, que son estos tipo, digo, esto es como un máster pagado para mí.
¿Me estás hablando de OT?
Claro.
Sí, pero es que encima te pagaban por estar en la
claro,
casa.
Claro, claro, yo alucinando en colores, yo flipaba,
o sea,
en pepinos.
No tengo que pagar, me dan comida.
Me lavaban la ropa, perdona, hola.
Hola, ¿qué tal?
Janía, porque yo tenía una lavadora que no tenía toma tierra y me quedaba todo enganchada cada 5 minutos. Horrorosa.
Quedabas enrampada.
Sí, la casera no me la cambiaba, ¿eh? Mira que decía, pero es que, señora, usted no está viendo que la ropa me sale azul y cada vez que intento sacarla me estoy quedando enganchada. Un miedo a la lavadora que le pillé, buah.
O sea, te electrocutaste unas cuantas veces.
Sí, sí.
Ahora también entiendo muchas cosas de ti.
No, tenía el cable este que va a tierra.
La toma a tierra.
Y al final lo pusimos y tal, pero bueno, es igual.
Ahora
al final
que
estoy
pensando, me has dejado muy mal ahora. La mía no me acuerdo cuando la enchufé que tuviera cable.
Pues ten cuidado, porque rampa que no veas. O sea, te lo digo. Y yo metí, he sacado una lavadora azul y una rosa. Bueno, tremendo. Toda la ropa estropeada.
¿Ves? Eso es lo que tiene este programa. Nunca pensé que Chenoa me terminaría contando de que se enrampaba en su lavadora.
Y yo de repente llego a la academia y veo la ropa doblada y limpia. Digo, ¡buah! Esto es
nueva.
Esto ya es la hostia.
Y comida. Comida cada día.
Y perdona, que te ponías la bandejita y tenías comida esto, calentita ahí.
Un cotilleo. ¿Qué cobraba un para estar allí dentro? Para estar en el programa. No haciendo galas. ¿Te acuerdas?
Pues lo llevaba mi padre, ¿no? Siempre las cuentas las lleva mi padre.
Pero no suena de nada cuánto se cobraba un concursante.
No era mucho, pero estaba bien. Para mí todo estaba bien.
Sí, yo por ejemplo, te cuento una anécdota mía. Yo fui concursante de Allatú.
Ah, vale.
Vale, y a nosotros nos pagaban 100 euros diarios.
Sí.
Evidentemente, como a ti, hotel pagado, comida pagada, claro, pues grabábamos programas 4 por día.
Exacto, sí.
Y nos pagaban hotel, limpieza de ropa, claro, comida, y 100 euros por día, porque se entendía que dejabas tu trabajo
para estar ahí. Pues nosotros igual.
Más o menos por ahí andarían los tiros.
Pues no sé.
A lo mejor 100, no, un poco más, pero...
Sí, pues sí, era por... Aparte nosotros teníamos la idea de que iba a ser de 2 meses, porque más o menos nos habían dicho que era 2 meses, y de repente se alargó a 5, entonces no entendíamos muy bien qué pasó. Nosotros no sabíamos nada.
Claro, vosotros habíais firmado y ya pillaba DINS.
Claro, aparte nos dieron un tocho ahí para firmar, firmamos todo, yo veía gente que leía... Y yo decía, ¿qué coño lees? Y si no firma, no entra. Yo decía, bueno, pues tú mismamente te puedes tirar 50 horas leyendo esto, que da igual.
Tú vas a firmar en Sergi's contrato.
¿Y para qué? Si no quería entrar, tenía que firmarlo todo. Y yo firmé todo y me entré. Y ya está. Ya luego, pues ya dije, pues yo luego irán.
El otro día Mónica Naranjo decía una cosa. Hoy en día los artistas, antes de firmar un contrato, les conviene contratar un abogado. Esto desgraciadamente se ha convertido así.
Esto a Mónica le pasó mucha factura, porque esto lo dijo encima cuando entró en la academia con nosotros. Y yo sé que después de decir estas declaraciones ella dentro de la academia tuvo muchos problemas fuera.
A mí me contó el lío concreto.
Y
que
lo
vendió.
Lamento mucho, porque para mí es, bueno, aparte me alegro que esté ahora otra vez donde está, que es donde debe y es una estrella y para mí es de las mejores cantantes que tenemos en este país.
Bueno, ya aprovecho para anunciar que la tenemos prevista para diciembre también en este programa.
Pues yo la adoro y ella lo sabe, que la adoro con todo mi corazón. Me preguntaron quién era la candidata perfecta para Eurovisión y yo siempre he dicho que era Mónica Naranjo.
Y contestó por Twitter.
Y me dijo que no, Anay de la China.
Además lo leí, dice, muchas gracias amiga Chenoa, pero
te quiero. Y yo le mando un mensajito y le digo, perdona que te metí en un brete. Me dice, no, mi amor, dice, lo que pasa es que tengo muchas cosas. Le digo, me alegro mucho, tú no te preocupes, que era una idea.
Ya, pero piensas en ello también, que hay que leer ahora al menos los contratos.
Hombre, ya estás, sí, con este nivel ya es otra cosa, estás en primera, ¿no? El jugar en primera división
ya no
es lo mismo. Entonces, claro, te puedes meter en un lío. Y yo pues tengo mi gente, pero sí, son todos de confianza. Tampoco me meto en muchos araos que sean muy rocambolescos, ¿no? Pero sobre todo voy con ojo.
Vamos a meterte en saraos entonces. En este programa siempre tenemos a Kika Ramis, que es nuestra voz en off,
okay,
que nos recita 2 frases célebres que alguien algún día dijo,
okay,
y las convirtió precisamente en eso, en célebres.
Okay.
y si van bien las metemos en la entrevista, si no decimos, quina monada de frase,
vale.
Venga, primera.
Tu ets el guionista, productor i director de les teves imatges mentals. Wayne Dyer.
Hombre, yo creo que poca discusión. Tú eres el guionista, productor y director de tus propias imágenes mentales. Que después se conviertan en imágenes reales.
No, lo que pasa es que la mente es muy traicionera. Entonces a veces hay lado oscuro y lado de luz. Me costó muchos años ser amiga mía porque yo tengo un lado oscuro bastante potente. Lamentablemente porque lo que te hablaba, ¿no? He visto de todo. Y la balanza se me tira más para el punto de lucha, ¿no? Que para el otro. Me comparo mucho, me gusta mucho la película de 300. Perdón que sea tan testosterona,
no,
pero
a mí
cuando gritan espartanos me vas a disculpar. Hay mañanas que me gusta. Me siento poderosa y digo, ¡espartanos! Y aparte cuando dice, la mujer espartana solo sabe parir hombres espartanos, pues sí señor, la mujer espartana es igual de importante. Entonces la mujer tiene que agarrar esa flecha y ese arco y tira para allá.
Ma, como asustate, que esto...
Claro, os asusta, porque os asusta, porque sois así, todos, coño. Pero anda que una mujer fuerte al lado, no te... Vamos, yo... Te lo digo, a mí me tocan a alguien y yo soy de, tú sabes que hay una imagen siempre de una pelea donde uno sale corriendo y lo deja en pelotas al colega y está el otro que se moja y recibe todas las hostias. Vale, pues eso soy yo.
Vale,
yo
pues,
me quedo.
Yo te voy a contar una anécdota y luego nos vamos a publicidad, que el técnico está a punto de matarme.
Vale.
Y además hay que hablar de tu disco.
Ah, sí, sí.
Has
sí,
venido
claro.
a hablar de tu disco, ¿no?
Bueno, sí, si hablamos de otra cosa, hablamos del disco a la vez.
Sí. No, no. Escúchame una cosa, tú eres como mi hermana. Mm. Hoy voy a hacer una confesión, otra confesión más.
Uh-huh.
Yo cuando tenía 15 años, mi hermana me lleva 2 años, por tanto ella tenía 13 años.
Uh-huh.
En Porto Colom salíamos por una discoteca que se llamaba Escalipso.
Uh-huh.
Y yo cuando era, sí, de esa edad, de unos 15 años, era muy amanerado, tenía un diploma, era un marieta, ¿entiendes? Sí,
uh-huh.
Y por la calle iba caminando y pasó un chulo de mierda y dijo, ¡maricón! Y
yo, lo reviento, ¿ves?
No, ¿ves? Ahí sale mi hermana y yo seguía andando. Y mi hermana me dijo, ¡pero no le dirás res! ¡Te chufé! Le dije yo, pues, yo muy mariquita,
sí.
Sigue para adelante,
no.
Mira, se giró.
Lo
y
mato.
Le dijo, ¿qué le has dicho a mi hermano? Que es un puto maricón. ¡Pum! Le metió hostia.
Claro.
¡Ah!
Bien hecho.
Con 13 años.
Bien hecho, pues lo tiene claro. Yo te voy a contar
no
algo
bueno
que es...
No es bueno tener esos prontos.
No, a ver, no es una cuestión de prontos.
No.
Eso es algo de sangre. O sea, te hierve la sangre porque están tocando algo tuyo. Y eso, cuando tocan algo tuyo, es como las madres que dicen, por mis hijos mató. Yo no tengo hijos, pero tengo familia. Y mi hermano, por ejemplo, en el instituto nos pasaba un poco igual. A mi hermano no lo tocaban porque si no, vamos, me reviento las cabezas a todos los que tocaban a mi hermano.
Madre mía, me da un miedo esta mujer.
No, hombre. Lo que pasa es que es mi hermano y ya está.
Al final la pregunta que antes no me habías contestado es si tenías carácter. Ahora sí yo puedo deducir que sí tienes carácter.
¡Espartanos!
Publicidad.
Entre tú y yo.
¿Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca? Balearial con viajes.com y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Ferry de Balearia de Palma, Valencia en butaca más coche, 95 euros. Ferry de Balearia de Palma, Denia en butaca más coche, 130 euros. Butaca adicional, 25 euros. Viaje en Fast Ferry por solo 28 euros más. Precio válido para residentes. Consulta precios de ida y vuelta. Reserva ya tu plaza en halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Al llarg del mes d'octubre, IB3 dona suport a la Plataforma Balear per a la Defensa dels Animals, Baldea. Aquesta federació d'associacions té la finalitat de vetllar pel benestar dels animals lluitant dia a dia per millorar les seves vides i, sobretot, conscienciar la societat per evitar maltractaments i abandonaments. Descobreix com pots ajudar-los a baldea.org. IB3. Tots donam una mà a Baldea.
Quiero mirar atrás y ver cuán lejos he llegado. Megasport sigue creciendo y si te unes al movimiento sufrirás ahora, pero vivirás el resto de tu vida como un campeón. Este mes introducimos una nueva gama de máquinas de musculación Hoist, número 1 en Estados Unidos. Máquinas de palanca donde mantienes el esfuerzo constante en los músculos durante todo el ejercicio. Megasport, excelentes zonas termales. Apúntate por solo 49,99 euros, IVA incluido, con la garantía del grupo Cursac Ocio.
¿Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca? Balearial con viajes.com viajesecuador.com y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Ferry de Balearia de Palma a Valencia en butaca más coche, 95 euros. Ferry de Balearia de Palma a Denia en butaca más coche, 130 euros. Butaca adicional, 25 euros. Viaje en Fast Ferry por solo 28 euros más. Precio válido para residentes. Consulta precios de ida y vuelta. Reserva ya tu plaza en halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Entre tú y yo.
En cada instante tú te alejas más, 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 más. No quiero verte más, más, más. Eso está en...
Otra dirección, sí. Otra dirección es el nombre del disco y Quinta Dimensión, el nombre de la canción. Es un poco mística.
¿Por qué? ¿Otra dirección?
¿Y la Quinta Dimensión?
Bueno, la quinta o la que te apetezca, con tal de que te pires, lo digo yo.
Háblame de este disco, porque yo puedo hablarte, porque me han pasado aquí un documento precioso, pero no me gustan los guiones, más que nada, porque somos vagos.
No, aparte es muy técnico eso, vamos a ver. Pues Otra Dirección se gesta hace casi año y medio, que ya es bastante,
¿eh? Sí.
Y el proceso es, bueno, tremendo, porque primero lo que... Este disco está... Yo he cantado este disco por las canciones que me han llegado. Eso es algo muy extraño. Esta vez no he tenido el trabajo al revés, que es lo que estoy buscando, ¿no? No me han llegado directamente de una manera aparte maravillosa, que fue un gran emisario, que fue mi hermano, que estuvo en Londres y llegó y dijo, mira, he encontrado esto que te han oído cantar y dicen que esto es para ti, ¿no? Entonces yo cuando las escuché dije, quiero grabarlas en inglés. Entonces, claro, las Mater, que se llaman, las son inglesas, entonces las hice es doble CD. Hago 8 canciones en inglés. Y luego con Alfonso Samos, que es mi mano derecha, nos ponemos con Cafelito a hacer historias nuevas en español, obviamente, ¿no?
Ajá.
No traducimos porque era otro rollo. Y gestamos la parte española, entonces hacemos castellano-inglés. Y a la gente pues me gustó porque me parecía un juego divertido, que escuchara la inglesa y dijera, pues me gusta más en español, pues me gusta más en inglés, pues me gusta más... Digo, así no se me queja ninguno. Y salen 19 canciones en Otra Dirección. Y me pareció divertidísimo.
¿Estás contenta con el disco y con el resultado?
Con el resultado estoy bastante sorprendida, tirando a flipando en colores. No me esperaba que hubiera tantas ganas. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Me estaban pidiendo disco desde hace 4 años que no tenía. Y no sabía yo, no las tenía conmigo, ¿eh?
¿No?
Yo no. Porque soy muy escéptica.
Te cuento lo que me pasó a mí con esta canción y contigo. Bueno, tú eres la típica cantante que a mí me encanta escuchar en el pub. De repente ponen la canción comercial de Chenoa y salto, bailo. Bueno, cada vez menos la edad.
Sí, sí.
¿Podías disimular?
No, no importa, somos de la misma quinta. Yo, por eso hay empatía.
Pero a lo mejor yo me puedo sentir más joven que tú.
No,
si voy a terminar yo el
ofendido. No te veo con tanto brío, pero vale, no. Vale, va. Te voy a decir que sí.
Ya la mató esta noche. Adiós, Chenoa. Me decías que era la primera vez que habías venido a IB3 Radio, ¿no?
Sí. La última.
La última. A lo que íbamos. Ponme el piano y ya quita su música. Ya
sí, ya quita. Pon a otra. Esa onda, pon a otra.
No, ahora en serio. Lo que me pasó con Quinta Dimensión, te digo la verdad. Cuando la escuché la primera vez, hice... coño, ¿sabes? No sé si me agrada o no.
Claro.
Es aquello de no es Chenoa, no siento, no tenía las ganas de saltar a bailar.
Exacto. Sí,
la
claro.
Segunda vez dije, es verdad. Ya empiezas a hacer cosas.
Sí, sí.
Y ahora, cuando la escuchas, ya...
Está buen rollo.
Ya, te mando un buen rollo. ¿Tú eres consciente de que causas este efecto con este primer... trabajo que ha visto la luz?
Sí, y con otras también, ¿eh? Con Rutinas también fue un cambio brutal. Rutinas sonó muy guau.
Sí.
De hecho, me acuerdo encontrarme a Mikel Erentxu por un pasillo, que no tenía el placer de conocerlo, y es una eminencia, porque es de un candú, y eso es, va a misa, como digo yo, la gente que lleva tantos años, para mí, los respeto y los quiero mucho. Y me dice, Rutinas es tuya, ¿no? Y yo lo miré con cara alucinada, y le digo, sí, es mía. Y me dice, me gusta mucho. Y ya solo que me lo dijera, porque era un cambio tan drástico de un cuando tú vas a un Rutinas que no tiene nada que ver,
nada.
Que me la jugué. Entonces yo en cada disco suelo jugármela un poco y también me gusta que la gente no dé por hecho lo que va a pasar. Está bien sorprender, está bien que se tengan que volver a escuchar la canción, me gusta eso. No soy empalagosa, no abuso de una fórmula que quizás sé que va a entrar directamente porque incluso para mí es aburrido.
Chenoa, ¿qué quieres ser de mayor? Sinceramente. Es una pregunta que casi hago a todos los invitados.
Que quiero ser de mayor, muy niña. De mayor quiero ser muy nena, muy niña. La mayor quiero ser niña, siempre. Niña mental, me da igual. Porque eso me da mucha libertad de no estar pendiente de posturas o de lo que van a decir. Los niños no les importa. Pues eso es lo que quiero yo, seguir así.
Y hoy por hoy, si tuvieras que... Sabiendo lo que sabes, sabiendo lo que has vivido y por lo que has pasado, pudieras borrar algo, ahí me da igual si entras en el terreno personal, ya será cosa tuya, pero si pudieras borrar algo que no repitieras, ¿qué sería? ¿Lo tienes claro? Una cosa, ¿eh? Ahora no me comences a contar, no, antes he hecho cosas a puto, no me conté 24 cosas.
¿Qué pudiera? Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que mi tipo de creencia o filosofía es de que todo, hasta lo malo, de lo malo aprendes.
Sí, no, ya, pero también si pudiera la borraría.
No creo que sea. No, porque me quitaría luego el tener la potencia para valorar lo que me pasa después, que es lo bueno. Lo bueno llega, tarda a veces mucho, y mucha gente tiene vidas que tarda mucho tiempo. Y los llamo karmas. Entonces los karmas son pequeñas pruebas, y cuando te toca una cosa así es porque tienes que ir a mejorar. También he aprendido mucho a desaprender. Eso me ha gustado, me gusta
aprender
mucho.
Aprender a desaprender. Sí. Nunca me lo habían dicho tampoco.
Me gusta desaprender. Creo que hay cosas que he aprendido muy mal. Entonces tengo que volver a aprenderlas y eso me da mucha ilusión. Pero básicamente estoy muy, muy metida en intentar hacer las cosas muy fáciles para todos. Creo que está todo muy, muy como está y no quiero, no voy con malas intenciones con nadie, ¿no? Y creo que mi madre me dijo el otro día, es que... A veces la gente te responde mal y le digo, no importa, ellos se lo pierden. Tú siempre intenta hacer las cosas bien, porque por lo menos por tu lado vas a dormir bien.
Escuchemos la... Me has dejado un poco así ahora. Es que encima eres buena persona.
La placa no me la he ganado, porque al igual que te digo que reviento una cabeza, que no queda nada bien con lo que acabo de decir, tengo mi yin y mi yang. Pero hay que tener muy claro, yo creo que es muy importante que la gente se mire al espejo y se haga amiga de uno mismo. Eso es muy complicado y es mucha profundidad. Mucho silencio y mucha tranquilidad, pero hay que hacerlo de tanto en cuando.
Última frase célebre de la noche.
Fes-ho, delega-ho o llença-ho. Àlex Rovira.
La cuestión es hacerlo. La frase dice, hazlo, delégalo, pero hazlo, en definitiva. ¿Lo compartes o no?
A medias.
¿Por qué?
Bueno, porque yo quizás siempre miro un poco... Si lo lanzo a quien... Cuidado, o sea, cuidado con eso también, ¿eh? Hay que tener mucho ojito.
Eres una persona... A mí me da la sensación, pero creo que al mismo tiempo piensas mucho las cosas. ¿Demasiado confiada? ¿O solo es una apariencia?
Cuando confío en que voy a hacer algo es porque tengo los cabos muy atados. Es decir, he mirado las consecuencias de lo que puede pasar. No es que yo vea el futuro, pero sí creo que el ser humano es consciente de a quién puede hacer daño. Yo eso de que, ay, no sé si lo... Te echo daño, esa pregunta me molesta. Porque eso es que es una falta absoluta de empatía. Entonces tú cuando haces o dices algo, sabes perfectamente como ser humano lo que puedes llegar a dañar al de enfrente. Entonces tú puedes decir una verdad y aunque te haga daño, a la larga sé que te hará un bien. Pero también tengo que tener una forma de decírtelo como para que en ese momento tampoco te hunda más de lo que te puede hundir la verdad, ¿no? Es ese tipo de cosas.
Cuando quieres, eres profunda, ¿eh?
Pues sí, me gusta.
Eres una mujer...
Me gusta hablar con la gente. Yo soy muy... De verdad que comparto muchas charlas y momentos en casa.
Te gusta hablar, lo he notado y me gusta muchísimo, porque hay entrevistas de estas que hay que sacar las palabras con pinzas, sí. Y hay entrevistas como esta que el técnico te va diciendo, chato, termina, que no tienes más horas en la radio.
Pues qué lástima, porque nos hubiéramos tirado aquí un buen rato.
Pues sí, además a estas horas de la noche, cuando ya has terminado la firma de discos de esta tarde de Chocolate, claro. Cuando ya has hecho todo lo que has hecho, entrevistas y demás, ahora es cuando nos apetecería terminar un ratito más.
Sí, aparte yo soy de velita, de incienso, en casita, con mis amigos, que me cuenten qué hacen. Y me gusta que confíen y que se sientan a gusto, muy a gusto.
Última pregunta de la noche.
I per acabar, un lloc de les Balears.
Y rápido me dicen que un lugar especial para ti de las Baleares. Recordemos que Chenoa es molt mallorquina, però quin és, ara sí, tornem a fer un nostre llengo.
El nostre llengo, d'allà a Valldemossa.
Valldemossa.
Sense dubtar, sí.
Sí.
És el meu lloc favorit, a la Marina, que és esport de Valldemossa. Jo sempre estava allà als estius i tinc amics i gent molt, molt agradable que em deixaven estar allà amb ells i És Mallorca, tot això és Mallorca, i molt més.
I sona de fons Aretha Franklin, que l'has triada tu, com fem amb tots els convidats, perquè...
Respect. Perquè m'agrada... Aretha té una veu que no n'hi ha, ni n'hi haurà, no? És una veu única, i perquè Respect és una lletra que m'agrada. Respétame. Me gusta que me respeten i respetar.
Xenoa, Laura, Amilla, cantant, artista, gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha estat un plaer, de veres que sí, ets un encant de persona.
Moltes gràcies.
I, malgrat sigui la primera vegada que passes per IB3 Ràdio, que sàvies sí. que això és que teva.
Gràcies, moltes gràcies a tu per la teva conversa i sobretot a la teva germana que ha fet que siguis un bon al·lot.
I a moltes, senyores i senyors, gràcies a tots per haver estat amb nosaltres. Ivan López en el control tècnic, una ferrada ben forta. Com no donar-se gràcies a en Pep Díaz i Napaloni, que avui han estat a documentació i producció. I a vosaltres, senyores i senyors, fins a la pròxima. Bona nit, besitos. Mua. Mua. Find out what it means to me.